2 en punto de la tarde. La temperatura del momento en Cuba, 31 grados centígrados. Hay una humedad relativa del 63%. Estas son las noticias de la hora. Retornan a prisión activistas de la UMPACU que tuvo que ser operado por una lesión víctima de la violencia policial. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Recién operado una fractura en un brazo y con limitaciones motoras, así tuvo que presentarse este lunes a las 5 de la tarde en la prisión Plan Confianza el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, de 45 años de edad, para continuar el cumplimiento de su condena, informa el propio Cristian.
Yo necesito una persona que me bañe. Yo estaba durmiendo en el piso porque la cama que me asignaron es una litera arriba. Si uno no se presenta hoy, entonces son 2 años más.
El 12 de agosto el activista fue detenido en plena calle, donde fue golpeado por los oficiales de la patrulla número 441, dirigidos por el oficial de la seguridad Reinier. 6 días pasó en la tercera unidad de la PNR de Puerto Padre y luego enviado a la prisión provincial El Típico y desde allí trasladado a la cárcel Plan Confianza.
Yo estaba sano, en mis plenas facultades, incluso a mí cuando se me detiene yo estaba caminando, no ofrecí resistencia.
40 días pasó entre ambas prisiones sin que le dieran asistencia médica, hasta que fue operado el 8 de octubre en el Hospital Provincial de Las Tunas por el ortopédico militar Michel. Nunca las autoridades han reconocido el abuso policial en el caso y los médicos han certificado que las lesiones son patológicas.
Yo andaba con un cordón de zapato aguantándome el brazo. Después de los 7 días que andaba así, es que me tiran la placa y ven la rotura del brazo. A mí se me hacen varias radiografías, nosotros no tenemos acceso a ellas. A verla. Entonces ahí dice que se me descubre una fisura en el fémur y que ahí hay otro tumor. Ahí mismo me dicen que es patológica.
Cristian Pérez Carmenate fue condenado por el delito de desobediencia el 8 de julio del 2018 a 1 año y 4 meses de trabajo forzado sin internamiento y la sanción fue revocada el 12 de agosto del presente año por prisión. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Este martes se dio a conocer en Madrid un informe sobre la realidad social en Cuba. Ivette Pacheco preparó el siguiente informe.
El primer informe sobre derechos sociales en la isla, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, fue presentado este martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Entre los panelistas estuvieron Yaxis Cires, abogado y colaborador del observatorio, Elena Larrinaga, representante de las Damas de Blanco en Europa, y la artista y activista cubana exiliada en España, Yanelis Núñez, con quien Radio Martí conversó.
Es una nueva herramienta para, digamos, con cifras, ir denunciando el mal funcionamiento del sistema.
El informe constató que el 55,4% de los hogares cubanos vive con el equivalente a menos de $100 estadounidenses al mes, es decir, por debajo del índice de pobreza estipulado por organismos internacionales. Respecto a la alimentación, el 22% asegura que es deficiente. Según la encuesta llevada a cabo en las calles de la isla, el 68.1% de los cubanos vive sin suministro estable de agua potable y el 80% sufre de cortes de electricidad en sus hogares. El activista Irel Gómez fue uno de los encuestadores en la provincia Camagüey.
Entrevistamos a todos los sectores de la población. Algunos se abren y dicen todo lo que sienten. Hay personas que sienten miedo. Cuando uno le habla de una encuesta, te dicen realmente que no.
También pudimos conversar con Alejandro González Raga, director ejecutivo y portavoz de la entidad de derechos humanos.
La presentación fue un éxito en ese sentido, de que el gobierno cubano ha, digamos, justificado la ausencia de derechos políticos, argumentando de que en Cuba le otorgaban ciertos derechos sociales. La realidad es que en Cuba ni se dan uno ni se respetan los otros.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Bolivia, manifestó su profunda preocupación y sorpresa por lo que describe como el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. La delegación de la OEA precisó que a las 7:40 del domingo, el Tribunal Electoral difundió resultados que indicaban claramente una segunda vuelta electoral, tendencia que coincidía con el ejercicio estadístico de la OEA. Sin embargo, luego se cambió y el tribunal dejó de divulgar los resultados. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia. Aquí en Hoy en Cuba, en Radio Martí, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora en vivo aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Efraín García, como todos los días, acá en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, como todos los días. Vamos a tener varios cubanos a lo largo y ancho de la isla. La crisis coyuntural comenzó el pasado 11 de septiembre. Hace algo más de 3 semanas, el gobernante cubano y ministros del gobierno dijeron que ya iba menguando lo peor de la crisis. Sin embargo, para muchos cubanos a lo largo y ancho del país, las condiciones no han cambiado. Tendremos las reacciones aquí en el espacio. También un periodista independiente en La Habana recibe el hostigamiento de la prensa oficial y de medios oficiales de comunicación, y tendremos hoy, Dios mediante, el reporte desde Sibanicú, como hoy, con Jordan Marrero Huerta, sobre la situación del preso político Armando Sosa Fortuna en Camagüey, hospitalizado en grave estado ahí en el hospital Amalia Simone. En el ámbito noticioso, haciendo titulares a esta hora de la tarde, un sondeo realizado en el verano en 11 provincias cubanas indica que la mayoría de la población considera que no se beneficia de las ayudas del Estado socialista. Concluyó así el informe sobre derechos sociales en Cuba en la presentación que hizo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en el Palacio de Bellas Artes en Madrid. Los reyes de España no coincidirán ni con Daniel Ortega ni con Nicolás Maduro en su visita a La Habana, confirmó la Cancillería Española hoy en Madrid. También en el ámbito noticioso, pues eso es lo que tenemos en titulares. Continúan desaparecidos luego de 3 semanas los 4 activistas de la Unión Patriótica de Cuba que fueron detenidos allá en el Oriente Cubano, encabezados por su secretario ejecutivo, José Daniel en Santiago de Cuba. Eso es lo que tenemos en el ámbito informativo. El tema de la crisis, el tema de la crisis coyuntural, continúa haciendo titulares en muchas provincias cubanas, y en ese sentido vamos ya en breve a iniciar con nuestro primer invitado. ¿Qué está ocurriendo en el contexto nacional real luego de lo que está reportándose en las últimas semanas en el país? En varias provincias cubanas nos han hablado en las últimas horas sobre continúa la falta de electricidad en empresas estatales, disminuidos los horarios de trabajo en múltiples provincias. Sumado a esto, continúa el tema del transporte interprovincial bastante delicado, así como el abastecimiento de alimentos, transporte local y transporte secundario. Esto es el panorama que aún hoy, 22 de octubre, se impone en la mayoría de las provincias cubanas, mientras que el jefe del gobierno pues continúa un periplo por Europa y aparentemente han abandonado el énfasis en el tema de la crisis. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, pues vamos a establecer ya en breve la comunicación con nuestro primer grupo de invitados para conocer cuán profundo, cuán ha mejorado el tema de la crisis de los alimentos y la crisis coyuntural en las múltiples provincias del país el pasado 10 de octubre. Y vamos a concluir con esto en este sentido. Específicamente el pasado 10 de octubre, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en su primer discurso, luego de haber sido reelegido como presidente de la República en la Asamblea Nacional del Poder Popular, prometió que el país volvería a la normalidad y que la economía sería el principal énfasis en su gobierno. Alcanzaremos líneas de trabajo y programas de trabajo durante el 2019 que sean sostenibles. El país volverá a la normalidad, pero no será con los mismos modos de hacer. Por ello, se hará más énfasis en disminuir los gastos y ahorrar, así como en sistematizar las buenas soluciones nacidas de los años más duros del periodo especial. Esto dijo en su primer discurso, luego de haber sido reelecto como presidente del país, el pasado 10 de octubre en la capital cubana, el presidente del gobierno de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel. Ya tenemos nuestro primer invitado en línea. No sabemos de quién se trata, en breve nos enteraremos. El contacto en la capital cubana ya con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, licenciado. Bueno, perdimos la comunicación, vamos a ver si la intentamos nuevamente. Continúa pues el tema de las comunicaciones aquí en nuestro espacio. Allá, con la noticia de los Reyes de España, será la visita entre el 11 y el 14 de noviembre, incluye visitas a la capital cubana y a Santiago de Cuba. Fuentes diplomáticas del gobierno español pues informaron que don Felipe VI y Leticia asistirán este martes a actos de que están allá en Japón, en actos de oficiales, en la visita que realizan a Tokio. Se ha dicho oficialmente que en cuanto al viaje a Cuba, los ministros de Exteriores de ambos países están ultimando los detalles de lo que será la primera visita de un rey de España a Cuba, reportó el diario español La Vanguardia. El viaje se cumplirá con el compromiso del presidente en funciones, Pedro Sánchez, quien en visita a finales de 2018 adelantó las expectativas de que los reyes de España pudieran coincidir con el aniversario 500 fundacional de la Fundación de La Habana. Esto es lo que se está establecido y lo que se ha estado diciendo en las últimas horas. También noticioso a esta hora la información que publica del abogado y politólogo argentino Miguel Ángel Pichetto, asegura que los regímenes de Cuba y Venezuela buscan desestabilizar la región para contrarrestar el avance de la derecha en los últimos años. Vámonos finalmente a la capital cubana, ya restablecido el contacto allí con el licenciado, el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, licenciado.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, estamos ya a 22 de octubre, hace ya algo más de tres semanas. El jefe del gobierno, el presidente de los consejos de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel, dijo que la fase más dura de la crisis coyuntural por la falta de energéticos había concluido. Sin embargo, hemos estado mirando en las últimas horas, a lo largo y ancho del país continúa la crisis. En La Habana, ¿cuál es la situación que estamos a un mes y medio de iniciada la crisis en cuanto a las limitaciones en horarios laborales, el transporte? ¿Qué nos puede aportar? ¿Salimos o no salimos de la crisis coyuntural?
No, aún permanecemos en la crisis y parece ser que incluso va a ser peor. Recordemos que también ahora se avisora este proceso que devalúa la moneda, devalúa el CUC y respecto también se devalúa también la moneda nacional. Dos procesos de devaluación de la moneda que van a incidir también en el aumento de la crisis y donde van a incidir fundamentalmente en el bolsillo y en los hogares de los cubanos.
¿Cuáles son las limitaciones que se mantienen en cuanto a servicios y alimentación y demás aún en la capital cubana, Ángel?
Bueno, sí, en los ambientes de carestía, sobre todo en las tiendas. Las tiendas continúan por momentos y a gran escala la ausencia de múltiples productos, como puede ser también el café. Si ahora mismo en ninguna tienda prácticamente de La Habana hay café molido para suministrar a la población, que esto es un producto de alta demanda a la población. Por momentos escasea el aceite, papel sanitario, podemos decir que escasea el jabón también, y así sucesivamente. Productos de primera necesidad que van escaseando constantemente, el tomate. Es decir, está esta situación bastante bastante compleja.
¿Y el transporte? ¿Y el transporte?
Y el transporte, como es habitual, bueno, ya ha colapsado prácticamente. Es decir, se está moviendo fundamentalmente por los privados, que han tenido que subir el precio, y los tramos lo cobran por un CUC. Es bastante comprometida la situación ahora mismo en el país en el transporte. Bueno, en La Habana se nota mucho.
Ahora, finalmente, Ángel, también sumado a esto, ¿aún permanecen las restricciones en los horarios de trabajo en las empresas estatales?
Sí. A lo largo y ancho del país podemos decir que hay esta situación. Hay un grupo de sectores que sale al mediodía ya de su centro de trabajo sobre las 11 de la mañana, comienzan a cerrar. Y sobre todo el sector bancario, un sector que ha sido impactado y que se ve muy afectado. Ya sobre las 11 de la mañana comienzan a darle salida paulatinamente a los trabajadores del banco.
¿Los horarios de las tiendas recaudadoras de divisas están afectados también o no?
En dependencia. Lo que se ha producido ha sido el cierre parcial de alguna de esas tiendas. Y lo otro, eso afecta también la calidad, porque si en una tienda no existe el aire acondicionado para almacenar, por ejemplo, zapatos, bueno, se afecta también la calidad del producto, que se va a deteriorar por el tiempo de permanencia, la humedad constante y sin el clima adecuado. Entonces, se están afectando la calidad, sobre todo de los productos dentro de las tiendas que tienen que paralizar su climatización.
Cómo no, gracias en la capital cubana, al doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos vamos a Santa Clara, Cuba. Un placer, como siempre, la presentación del opositor cubano y el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Gracias, Tomás. Buenas tardes, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí, especialmente a los cubanos acá dentro de la isla.
Bueno, 22 de octubre, ya llevamos aproximadamente, ¿quién lo diría?, casi un mes y medio del anuncio por el Canelo santaclareño de la crisis coyuntural. Días después, Miguel Díaz-Canel, tan reciente como hace algo más de dos semanas antes de partir en su reciente gira hacia Europa, prometió que ya la fase más complicada de la crisis coyuntural estaba saliendo. Sin embargo, hemos hecho un recorrido hoy, lo estamos haciendo en este espacio dedicado a la sociedad civil cubana a lo largo y ancho del territorio nacional. La crisis permanece, Guillermo. ¿Cuál es el escenario en Santa Clara?
Bueno, para él ya salió de la crisis coyuntural, está paseando por Europa. Pero para nosotros las condiciones siguen iguales. No se encuentra un vegetal, ni en los mercados estatales ni particulares no se encuentra un refresco ni de pomo ni de lata, no se encuentra cerveza, no el pan de corteza dura escasea. Hoy fue que se vino a ver aquí en Virginia el pan de corteza dura. La mayoría de los productos escasea mucho. Lo que se está viendo en estos momentos es la carne de cerdo, porque como no se la están llevando hacia la capital por falta de transporte y falta de refrigeración, entonces es que se está viendo aquí en Santa Clara principalmente, se está viendo la carne de cerdo en los mercados, principalmente los fines de semana. Pero en el resto de los productos, la escasez continúa. La leche está llegando a las bodegas 7 de la noche, 9 de la noche. Eso es increíble, el descontrol que hay. Se anunció que iban a parar la posterizadora. El municipio de Remedio tuvo, los campesinos tuvieron que vertir 3.000 litros de leche porque el Estado no acopia esa leche. Se perdió. Y el pueblo sin tener leche que tomar ni que darle a los hijos. Entonces estamos viendo que esto se ha convertido en un desastre, la fase de transporte parada completa. Entonces te dicen que no hay combustible. Pero no hay combustible para usar en el sector estatal. Pero entonces el sector privado que paga una patente y que tiene que pagar a peso el litro de diésel en los Servicopec, entonces para eso sí hay, para que sean los que, ¿cómo se llama? Los que mueven a las personas, los que trabajan en el transporte, para que uno tenga que pagar el transporte mucho más caro, al mismo tiempo ellos ingresar un impuesto que le cobran a este privado y cobrarle el litro de combustible encima de eso a un CUC.
Ahora, Guillermo, entonces, ¿todavía están enviando los empleados estatales para el mediodía para la casa?
Sí, porque imagínate, no hay nada. El país, porque no vamos a hablar de Santa Clara ni de Villa Clara, hay que ser realista, el país sigue en la misma situación. Estamos prácticamente viviendo un estado de guerra sin tener enemigos. Y por otra parte le echamos la culpa de todo al embargo y al bloqueo, pero usted llega a una tienda shopping y el pollo que usted compra se encuentra que nadie no tiene una bandera americana. Este nuevo invento que hicieron parecido a lo que fueron las tiendas del oro en los años 90, y usted se va a encontrar que el 70% de los productos que venden ahí en dólares son productos americanos. Entonces, ¿de qué embargo estamos hablando? ¿Del embargo que Raúl Castro no tiene?
¿Cómo
no? ¿Que no tiene puesto pie arriba?
Claro que sí. Gracias, Guillermo del Sol, allá en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio Hoy en Cuba. Bueno, el contacto ahora en Camagüey con el destacado periodista y también religioso Ricardo Fernández Izaguirre. Ricardo, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a la audiencia de Radio Martí.
Bueno, Ricardo, hace ya más de dos semanas el presidente de los consejos de Estado y de ministros, el presidente del gobierno cubano, el señor Miguel Díaz-Canel, dijo que la fase más crítica de la crisis coyuntural había concluido. Sin embargo, hemos y estamos en este programa de hoy haciendo un recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional. Aún hay varias dificultades en varios sectores y queremos el reporte tuyo. Sé que has estado haciendo algunas averiguaciones e investigaciones periodísticas en las últimas horas en el territorio agramontino. Cuéntanos cómo está en Camagüey el tema de la transportación local, la transportación nacional, la reducción de horas laborales. ¿Cuál es el escenario agramontino ya cuando estamos hoy a 22 de octubre?
Bueno, Lo primero es que no se ha dejado sentir. Eso que ha dicho el presidente no es algo que se haya dejado sentir en la población. La situación del transporte dentro de la ciudad de Camagüey sigue crítica. No hay guaguas y se está resolviendo específicamente con los particulares, los carretones de caballo y otras alternativas como los bicitaxis. Y con respecto a la transportación nacional, todavía no se ha normalizado la venta de pasajes ni por avión, ni por guagua, ni siquiera por tren. Los trenes están copados, no están vendiendo nada. Y en cuanto a la jornada laboral, siguen las mismas medidas que se habían tomado al principio de la situación llamada coyuntural. La jornada se ha reducido, se mantiene reducida, se mantienen los cortes eléctricos en las empresas estatales. Ahora mismo usted no puede ir a la óptica en la tarde porque no tienen corriente. No puede ir a Etexa porque en las computadoras no están funcionando porque les quitan la corriente. Y ya la jornada tampoco se ha estabilizado en cuanto a la educación. Siguen esas medidas que se tomaron al principio de la crisis, siguen funcionando todas. La población camagüeyana no ha sentido en ningún momento que esta crisis se haya solucionado.
Ahora, Ricardo, entonces, pudiéramos responsablemente decir, en Cuba nada ha sido normal en muchas décadas de este proceso revolucionario, pero pudiéramos decir que el escenario actual en estos momentos no es lo normal, lo que los cubanos están acostumbrados. Los cubanos, rindan o no rindan, están acostumbrados a trabajar una jornada completa laboral. No se está haciendo, no hay transporte. Esto tiene un impacto a nivel social.
Sí, el impacto se ha dejado sentir desde el principio de la crisis. No ha pasado un solo día en que los cubanos no estén protestando, no estén hablando en las calles de la crisis económica y de la crisis con el combustible. Y ya sabes, el que está resolviendo el problema en realidad es el particular, los pequeños negocios, las pequeñas empresas particulares. Y lo que sí ha traído esta crisis es un agravamiento en cuanto al acoso contra estos factores particulares que son los que están resolviendo la crisis del país. Todos los días encontramos inspectores poniéndole multa a los transportistas privados. Todos los días encontramos de estos mismos inspectores tratando de dañar a las personas que de verdad llevan la comida a la población cubana. Eso sí, se ha estabilizado el acoso contra estas personas que son que en realidad están resolviendo la crisis económica en Cuba.
Ricardo, entonces pudiéramos decir que han cumplido su palabra, lo que prometió el propio presidente de los Consejos de Estado, el señor Díaz-Canel, y también Alejandro González Gil, ministro de Economía, que dijeron que independientemente que mejorar el flujo de combustible, muchas de estas medidas continuarían de cara al futuro. ¿Está ocurriendo?
Eso es lo que está ocurriendo.
Gracias, un placer, Ricardo. Un placer allá en el territorio almontino, el destacado periodista Ricardo Fernández Izaguirre. Bueno, pues las gracias reiteradas a Ricardo Fernández Izaguirre. Vamos a ver si antes de finalizar en nuestra primera parte podemos tener información sobre lo que está ocurriendo en la capital cubana con el periodista Yuri Producho. Se trata de Lázaro Yuri Valle Roca, que ha estado escribiendo en las últimas horas en las redes sociales sobre una persecución y un hostigamiento que lo lleva incluso en las cercanías de su casa por la actividad periodística independiente que realiza allí en la capital cubana. Y con esa entrevista vamos a concluir nuestra primera parte de hoy en Cuba. Nos dice la producción que ya tenemos el contacto allí en la capital cubana con Lázaro Yuri Valle Roca, el periodista. Lázaro, un placer. Buenas tardes, Yuri.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Oye, mucho mejor que tú, que hemos visto que has tenido que acudir a las redes sociales. Se incrementa el hostigamiento contra usted y contra su esposa. Ya tienes hasta los segurosos cercanos ahí a tu casa. Cuéntanos.
Bueno, imagínate tú, además de ellos apoyarse en las cámaras de seguridad de las casas cercanas en un centro de trabajo que tengo aquí atrás de la casa y frente tengo un motel que es de Poder Popular, y ahora vengaron a todos los fiscales provinciales y generales ahí que están de provincias aquí en La Habana, y tienen cámaras de seguridad. Además de eso, hay un oficial de la seguridad del Estado que viene todos los días en su moto y se va tarde en la noche. De hecho, ya tengo confirmación por personas allegadas y que son simpatizantes nuestros que nos han dicho que tenemos la seguridad ahí mismo metida frente de la casa.
Increíble, Lázaro, lamentable situación. Sumado a esto, sigues en tu labor periodística. Miguel Díaz-Canel dijo hace como 3 semanas que la crisis coyuntural que inició el pasado 11 de septiembre, pues ya en los primeros días de octubre había habido un mejoramiento, pero me hablabas hoy fuera del aire que todavía la situación es tan complicada en La Habana que hay hasta cierre de mercado. ¿Cuál es la situación coyuntural ya este 22 de octubre en la capital?
Bueno, Tomás, mira, lo que sucede es que ellos han tomado la estrategia para cambiar la imagen de cerrar ciertos determinados mercados para concentrar en algunos más grandes. Entonces, date cuenta, todo lo que es la carne, los alimentos principales los están concentrando en esos mercados para que las personas vayan allí. De todas formas, los precios siguen iguales, tan altos o más altos que antes. El petróleo está, las gasolineras están custodiadas por la policía, han habido intentos de robo. Además, tú sabes que hubo una pelea y murió una persona a batazos por la cola, o sea, porque se le metieron delante en la cola de la gasolina, y entonces la situación está bastante tensa porque hay un nivel de agresividad y de obsesión muy grande.
Entonces este cierre de mercado y reconcentración es que pues no alcanza la comida para repartir en todos los mercados.
Así mismo es. Además de eso, también el señor Díaz-Canel dijo que iba a retomar, iba a intensificar lo que era, ¿te acuerdas lo que la reserva? Uh-huh. Pero la reserva siempre está para los militares, para los miembros del poder político y todo ese tipo de cosas. Para el pueblo no hay nada. O sea, para el pueblo hay más penuria, más insatisfacción y más carencia de todo tipo de alimentos.
Lamentable situación. Las gracias en La Habana al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, ya este martes 22 de octubre. Vamos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 p.m. el primer juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Te habla Yuliqui Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo en Radio Martí.
Este martes, 8 p.m., el primer juego de la Serie Mundial, Washington versus Houston, y solo aquí por Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestra segunda parte de esta jornada informativa, como todos los días aquí en Radio Martí, en nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes 22 de octubre. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en esta segunda parte del espacio con el panorama informativo. La crisis coyuntural, donde estamos un mes y medio después, a lo largo y ancho del territorio nacional, intentaremos ir a Mayarí, en la provincia de Holguín, más adelante a Guantánamo, y cerraremos allá en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, para conocer detalles de la situación de Armando Sosa Fortuny, ingresado allí en el hospital Amalia Simón, en el territorio de Gran Montino, desde el pasado día 5 del presente mes. Ya hay confirmación de una operación que sufrió Sosa de la cadera y quisiéramos tener ya 17 días después información de cuál es la situación, cómo se encuentra el preso político de más años y de más edad y más años cumplidos en las cárceles cubanas en este momento. Sumado a esta situación, algunas informaciones que hacen titular a esta hora, la visita que realizarán entre el 11 y el 14 de noviembre a Cuba los reyes de España no coincidirán ahí durante la misma con los dictadores Daniel Ortega de Nicaragua ni Nicolás Maduro de Venezuela, confirmó la Cancillería del gobierno español. Y sigue siendo titulares esta hora un sondeo realizado este verano en 11 provincias cubanas que indica que la mayoría de la población no se beneficia con las ayudas del Estado socialista. Números reveladores de la encuesta expresan que el 55,4% de los hogares cubanos reciben menos de $100 al mes y aproximadamente 1 millón de hogares en la isla vive con menos de $1 per cápita diariamente. Otros puntos importantes de la encuesta que ha dado a conocer este martes el Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid revelan que más de un 50% de los cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza. Solo el 11% considera que los ingresos que percibe su familia son suficientes para vivir dignamente. Y también otro de los números destacados de la misma revela que casi el 70% de los cubanos no cuenta con suministro permanente de agua. Otro de las deudas pendientes del régimen castrista por 60 años con el pueblo de Cuba. El 32% de los encuestados declara tener el agua entre 4 y 5 días por semana y el 28% menos de 3 días por semana. Y el 8,1% no cuenta con agua potable. Un tercio por ciento de la población come al menos dos veces al día. El 22% de la población asegura que su alimentación es deficiente y un 38,4% que es repetitiva. La dieta del cubano, y es bueno reiterarlo aquí en este espacio, se basa en arroz, pan, frijoles, la carne de res y el pescado son los productos que menos consumen en la isla. Más de la mitad de la población considera que su vivienda necesita rehabilitarse, repararse en más de un 50% o está en peligro de derrumbe, mientras que uno de cada cuatro dice que su vivienda se conserva en buen estado. Y el 80% de la población no tiene suministro eléctrico continuo y más de la mitad de la población registra hasta 10% en cortes de electricidad. Vamos a ver quién tenemos ya en línea, en nuestro primer invitado. Vámonos directamente con nuestro... ¿Quién tenemos? ¿Quién nos dice la producción? Bueno, creo que tenemos a alguien en Guantánamo, Cuba, Manuel Alejandro León Velázquez. Manuel, buenas tardes y gracias. Manuel, no tenemos a Manuel en línea ahí. Manuel, te escuchamos, pero no te escuchamos. Manuel Alejandro, no tenemos el... Sí. Ah, ¿estás ahí, Manuel? Buenas tardes. El contacto hoy en Guantánamo, buenas Cuba. Buenas tardes. Con Manuel Alejandro León Velázquez. Manuel, día 22 de octubre, estamos aquí en vivo en Hoy en Cuba, en Radio Martí. 22 de octubre, desde el 11 de septiembre inició la crisis coyuntural. Hace algunas semanas el gobierno cubano ha dicho que ha disminuido la crisis de los alimentos y la crisis coyuntural. ¿Cuál es el escenario ya 22 de octubre que tenemos actualmente en lo más oriental del territorio nacional?
Bueno, mira, hay varios problemas. Por ejemplo, el transporte. En la mañana están laborando alguna ruta de guagua y en la tarde, en el caso de la ruta 5, que es la más importante y que va hacia el centro de la ciudad, lo hace un camión conocido aquí como el camello, que coge bastante gente. La mejor opción para trasladarse de un lado a otro son los coches de tracción animal, pero al igual que en el caso de los alimentos, montarse en uno representa todo un reto.
Ahora,
en el caso de los alimentos...
Sí, adelante, ¿sí? Manuel, adelante. Disculpa que te interrumpe.
En el caso de la alimentación, te puedo decir que escasamente abastecen las tiendas estas recaudadoras de divisas con paquetes de pollo, en su mayoría paquetes de más de $7 por cada uno. Por otra parte, están los embutidos en pequeñas porciones, pero al igual que el pollo, los precios son extravagantes.
Ahora, Manuel, la red nacional de transporte, ¿cómo andan los ómnibus nacionales? ¿Se restableció como habitualmente o hay limitaciones aún?
Bueno, algunas rutas están funcionando, que son las más importantes, Guantánamo-Habana, Guantánamo-Holguín, por ejemplo, porque precisamente Ferrocarriles de Cuba tiene hace rato un problema con la vía, la ruta hacia Holguín, y entonces están priorizando, pero Guantánamo-Santiago aún sigue afectada y alguna otra ruta también están afectadas.
Ahora, ¿cómo es posible que en medio... Y esto es una pregunta que es válida. Ayer veíamos un reportaje desde la capital tunera, en Vitoria de las Tunas, Manuel, que hubo un asedio contra visitaxistas el pasado fin de semana y cocheros y coches por parte de las autoridades. A veces cuesta trabajo creer cómo es posible que, si los privados son los que están dando la batalla a la crisis, ¿cómo reciben el hostigamiento de multas e inspectores? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, mira, han habido algunos reportes, incluso han sido anunciados en la prensa oficialista, de algunos transportistas privados que han subido el precio, teniendo en cuenta, aprovechando el tema de la crisis. Pero igualmente, si no suben los precios, como quieran los hostigan, porque ya... hay un precedente sobre eso, es algo común, y los inspectores lógicamente tienen un lema: hay que vivir, y si pueden vivir hostigando a los transportistas privados y sacándole una plata, pues bueno, arriba de ellos.
Manuel, en cuanto a las restricciones de los horarios de servicio de las empresas estatales, ¿cuál es el escenario ahí en Guantánamo?
Bueno, mira, los centros de trabajo siguen prestando servicio generalmente hasta las 4:30, por ahí, de la tarde. Según algunos empleados, para que, según dicen ellos, así lo digo textualmente, para que no nos veamos afectados en nuestras casas. No obstante, en ciertos horarios del día y por cortos periodos de tiempo, ha habido afectaciones del servicio eléctrico.
Lamentable situación, continúa la crisis en varias provincias del país. El agradecimiento allá en Guantánamo, Cuba, el periodista que trabaja para el portal digital Diario de Cuba, Manuel Alejandro León Velázquez de Guantánamo. Nos vamos directamente al Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín. Un gusto, como siempre, el contacto ahí con la periodista y miembro del movimiento cubano, porque que encabeza allá, pues, Moisés Leonardo Rodríguez, la corriente martiana, en Cabañas Mariel, desde Guaro, ahí en la provincia de Holguín. Presentamos a Teresa Miranda Céspedes. Las buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y a todo el colectivo.
Bueno, ¿cómo anda el Guaro? Un mes y medio después de la crisis coyuntural, dice Díaz-Canel que íbamos a mejorar, pero hemos hablado hoy en varias provincias del país de mejora nada. ¿Cómo anda el Guaro? ¿Ha habido alguna mejoría?
Mejora. Bueno, yo ahora en días atrás, el sábado pasado creo que fue, publiqué sobre que aquí hacía casi 2 meses que no venía nada que tuviera que ver con proteína, ni pollo, ni picadillo, ni huevo, ni nada. Y el yogur de los niños igual perdido. Entonces ahora esta semana trajeron algunas cosas, ¿ves? El yogur, trajeron picadillo, qué sé yo, no, picadillo no, trajeron mortadella, trajeron huevo, el transporte sigue pésimo, bueno, por lo menos tienen los inspectores en la carretera para que paren a cualquier carro que pase, y yo esta mañana fui a Cueto, y para salir de aquí de Guaro me costó, ya iba hasta venir para la casa, y de la salud pública ni vamos a hablar de eso.
Teresa, entonces, la crisis por las afectaciones, parece que la ración de combustible que le pertenece al Guaro no ha llegado, porque el transporte continúa en crisis, los alimentos continúan. ¿Qué pasa que no se resuelve?
Bueno, ¿qué va a pasar? Que ellos no nos dan lo que nosotros necesitamos, que es la libertad para nosotros sacar adelante este país. Ellos no pueden ya con la situación, no pueden sostenernos, pero ya tú sabes el afán que tienen por permanecer ahí en el trono. Imagina que no pueden darle rienda suelta al pueblo, porque eso significa una amenaza para su reinado, ¿ves? Eso es lo único que pasa. Mira, voy a decirte que tengo un primo que hace más de un mes, tiene cáncer en la garganta, hace más de un mes, que fueron a Holguín, que de Guaro a Holguín hay 80 kilómetros más o menos. Allá lo anotaron para la quimioterapia esa, le dijeron que cuando le llegue el turno, oiga, qué tiempo hace, el turno no llega, pero que además ahora dicen que no hay suero, pero que además el médico le dijo que tenía que viajar todos los días porque no tienen cama, no tienen comida, no tienen nada en el hospital. Eso es, le han dicho prácticamente, váyase para su casa a morirse, porque es un absurdo que si antes no se pudo viajar, no se podía viajar con facilidad. Bueno, alguien, dígame usted en estos momentos, todos los días 80 kilómetros por 2 meses, a una persona que se va a dar un tratamiento tan violento como ese. ¿Ve? Yo ando detrás de un ultrasonido para la niña chiquita de nosotros y hace 2 meses que no dan un turno aquí para eso. Es decir, esto es desastroso. Yo no sé cómo ellos se atreven a decir que esto está cambiando.
Teresa, y este hombre, entonces el pobre, imagínate, cuando tiene un tratamiento de quimioterapia, eso merita muchas veces el ingreso a un hospital. Es bien complicada la situación que tiene.
Pero lógicamente se le tiene la garganta inflamada, todo eso, no está él sin esperanza prácticamente. Entonces así estamos, y cómo se atreven todavía a decir que esto está cambiando, ¿ves? Esto es un cuento, los hospitales, la gente se están muriendo por falta de recursos, en los hospitales no hay comida, no hay nada, y entonces por eso yo se lo publico así, los hospitales en Cuba son cochiqueras, eso es lo que le dan al pueblo, sencillamente por ese afán que tienen de permanecer ahí, en el poder, sin importarle quién se muera y quién se salve, ¿ves? Eso es lo que estamos viviendo.
Ahora, Teresa, entonces, ahí en el Guaro también, porque ellos han dicho el castrismo por miedo a que la gente se rebele y salga a la calle, no han interrumpido en toda esta crisis el servicio eléctrico en los hogares, pero sí en las instituciones estatales. ¿Todavía se mantiene ahí en el Guaro las afectaciones en el servicio que prestan las empresas estatales? ¿Están cerradas por el día parcialmente?
Bueno, yo fui a pagar la corriente la semana pasada y ahí en la oficina de donde cobran, todo eso tenía aire acondicionado completamente y me remitieron allá atrás al final, a una oficina ya al final, a un establecimiento allí, porque solamente podían mantener el aire ahí. Y yo fui el mes pasado, creo que fue a la Western en Mayarí, y estaban las funcionarias allí desesperadas, no tenían ventilador ni tenían nada porque sencillamente había que ahorrar corriente. No he vuelto allá a Mayarí, no sé cómo seguirá, pero donde quiera estamos con... Esto no cambia, ni ha cambiado, ni va a cambiar. Mira, yo fui a Cueto y gracias a Dios que encontré jabón de lavar allá en Cueto. Aquí en Guaro no hay.
No hay jabón. No hay jabón.
Fue una masacre.
No hay jabón, ¿eh? Teresa. No hay jabón, Teresa.
No, ni pasta dental, ni nada. Solamente alcancé el baño los otros días, ya todo se acabó. Y así estamos, cuando vuelvan a sacar, la gente se vuelve a matar allí, eso es lo más grande de la vida. ¿Y te das cuenta?
Entonces, ¿y qué tiempo te toma a ti, Teresa, ir del Guaro a Cueto?
Bueno, eso, si con un transporte, como media hora para llegar allá, más o menos, quizá un poquito menos. ¿Ves? Pero para coger el transporte es el problema. Yo estuve allí añejada, como decimos vulgarmente, y ya iba hasta venir para la casa. Y vi un carro que no sé para mí.
Bueno, perdimos la comunicación con Teresa Miranda Céspedes allá en el Guaro Holguín. De todas maneras, vamos a finalizar en Vanes, Holguín, otro municipio holguinero, con el activista William Tamayo Ramayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes para ti,
bueno,
Tomás, y para toda la audiencia dentro de nuestra patria y Cuba.
Tenemos que llamarte así porque a veces cuando te invitamos oficialmente la Seguridad de Estado no te deja hablar. Cuéntanos, ¿cómo anda el desabastecimiento? 22 de octubre, un mes y medio lleva la crisis coyuntural. Miguel Díaz-Canel dijo que íbamos rumbo a la mejoría, pero hemos hablado hoy con decenas de cubanos. Sabemos que tú nos escuchas diariamente. ¿Cómo andan las cosas por Vanes?
Bueno, te diré, Tomás, que las cosas por aquí, por el municipio de Vanes, andan muy mal. En todos los sentidos. En lo que es la alimentación, en la transportación, Tomás. Yo hace poco anduve por Holguín. Y yo quisiera que usted viera las colas kilométricas que hay en Holguín. Son kilométricas. Y aquí en Vanes son también iguales. Y entonces también aquí hay... el pueblo se está quejando debido a este engaño y mentira que hoy en día el presidente Díaz-Canel está mintiéndole al pueblo de Cuba, porque la situación sigue igual y seguirá peor igual. Aquí nunca habrá ninguna mejoría para ningún cubano, ya que todo lo que ellos dicen es mentira.
Oye, hubo mejoramiento con la cuestión del pan, que días reciente hubo una crisis ahí en Vanes, o sigue con problemas la cuestión alimentaria, específicamente el abasto del pan de la canasta básica?
Bueno, el pan, yo te he enviado varios correos.
Sí, sí, lo hemos leído.
Ah, exactamente. Y también te he mandado también en cómo lo están transportando, que en volanta y en coche, ya que no hay petróleo. Entonces, el pan, debidamente, el pueblo lo espera para el desayuno. No es así. El pan lo traen a veces a las 5 de la tarde y a veces lo traen al segundo día porque no, a veces el cochero tiene problemas familiares y no puede traer a la tienda. Y entonces hay molestación en el pueblo con ese sistema de cosas, ¿eh?
Entonces todavía la crisis coyuntural que dijo Díaz-Canel que iba a vías de solución, de eso nada en Vanes.
Tomás, decir Díaz-Canel es decir padre de la mentira. Siempre el comunismo ha sido una base de mentira. Siempre el pueblo, ya el pueblo no se le puede mentir. Ya hoy en día el pueblo no se le puede mentir porque sabemos claramente que Díaz-Canel es un títere puesto por el mismo dictador de Raúl Castro para que diga mentira al pueblo. Y hoy en día el pueblo sabe conscientemente que todo eso es mentira. Aquí no va a haber ninguna mejoría ni por parte de la alimentación, ni por parte del petróleo, todo eso es mentira. Cuba está 000. Ah, entonces, Tomás, hay otra cosa que es bueno que el mundo conozca. Esa es, petróleo que entró aquí a Cuba, eran tres barcos. Esos tres barcos, ¿sabes dónde lo metieron ellos? A la reserva militar. Y entonces el pueblo hoy en día sufre esas carencias. Hace poco aquí en el municipio de Bani, estuvieron llevándose a la corriente, eso era cada segundo, cada minuto. Venga llevadera. Y entonces dicen de que no iba a haber apagones en lo que es la población. Pero coño, hubieron unos cuantos apagones. Y entonces el pueblo se pregunta, bueno, si de Canela hace poco dijo que no iba a haber ningún apagón que sufriera el daño al pueblo, ¿por qué hoy en día lo sucede así? Entonces también, otra cosa más que el mundo debe conocer también es que están castigando a los cuentapropistas. Aquí en Bane tienen a los cuentapropistas amenazados. Que si no hacen un consumo, no ahorran corriente, son multas de 10,000 pesos y descomisado su negocio.
¿Cómo no? William, nos gustaría, y terminamos con eso, a ver si nos podemos comunicar por una vía segura para ver si logramos en algún momento lograr entrevistar a alguno de estos cuentapropistas que están siendo hostigados por la policía política ahí en Banes. Las gracias a William Tamayo, ahí en Banes, Holguín. Bueno, indicando ya el arribo, como todos los días está ahora, de nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para que emita su comentario de interés para toda nuestra audiencia. Las buenas tardes, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín, Patricia y a quienes nos escuchan desde Cuba.
Bueno, un comentario interesante que nos ofreces hoy en medio de la brava que ha dado uno de los miembros del socialismo del siglo XXI, el presidente boliviano Evo Morales, que luego de haber aceptado que había recuento, que no tenía los votos suficientes y que debía ir a segunda vuelta, súbitamente en las últimas horas anunció que hubo un reconteo y que tuvo los votos necesarios y que se acabó. En todo ese contexto, pues un destacadísimo abogado y politólogo argentino ha hecho un análisis en una entrevista radial sobre el papel, y hacia ahí va tu comentario, que ha jugado en todos estos años el castrochavismo en la desestabilización de América Latina. Cuéntanos, Marielena.
Sí, señor. El abogado y politólogo, como dices bien, que además es el candidato, está en la boleta del presidente actual de Argentina, Macri.
Está en la boleta para la vicepresidencia.
Como vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto aseguró que los regímenes de Cuba y Venezuela buscan desestabilizar la región para contrarrestar el avance de la derecha en los últimos años. Eso es verdad. Es importante que se diga en voz alta, es importante que se repita, es importante que se recalque. No puede ser que nada de esto es espontáneo. Ya han encontrado hasta personas con identificaciones de la DGI venezolana en Venezuela. Tienen un plan muy bien urdido, tienen un plan muy bien preparado, y eso es lo que está pasando en Chile, esto es lo que está pasando en las últimas orientaciones. El bandazo de Morales en Bolivia, por ejemplo, se debe a que le dijeron, no, hombre, que te vas a ir, agárrate de ahí, di que tú ganaste y punto, ¿no? Y eso es una especie de golpe de Estado también, es un golpe a la voluntad popular.
Marielena, hay que decirlo, el castrismo sobre todo está recogiendo la fruta madura. La injerencia del castrismo en Latinoamérica empezó justo con el arribo de los rebeldes a La Habana en el año 59. Recordemos lo de Venezuela, recordemos lo que pasó después en Bolivia con el Che, y recordemos el apoyo a todos los movimientos radicales de izquierda, a los tupamaros en Perú, en fin.
No, el apoyo no, lo que los entrenaban, todo eso fue preparado, todo eso fue dado, completamente. Los entrenaban en Cuba, se preparaban en Cuba y de ahí salían como racimos al mundo a propagar el virus, ¿no? Porque es como un virus, se propaga. Ahora, yo lo que me gustaría observar por un agujerito, de alguna manera, los debates en la Casa Blanca acerca de esta situación, porque aunque seamos productos de una subcultura, si se quiere, estamos defenestrados realmente, porque la izquierda lo que hace es defenestrar. Seguimos siendo el patio de los Estados Unidos. América Latina sigue siendo la trastienda de Estados Unidos, el patio de la gran casa norteamericana. ¿Qué va a pasar con todo esto que está sucediendo en las trastiendas del Estados Unidos? ¿Qué va a suceder Ayer se anunciaron nuevas medidas respecto a Cuba, pero ya se ve que con esto solo no basta, porque están abriendo, quemando candela, o sea, dando contra candela, como que es un término muy cubano, en otras zonas del hemisferio. Y esto es grave, esto no tiene salida, puede que estén buscando justamente una confrontación total. Yo quisiera ser optimista, pero me faltan elementos.
Tengo aquí una información que me gustaría una reacción tuya. No lo habíamos analizado dentro de la producción del programa, pero estas cosas a veces sí quedan mejor. Acaba de fluir la información, Marilena, que los reyes de España ya se le ha concedido lo que habían pedido. No van a coincidir durante la visita en el próximo mes de noviembre, entre el 11 y el 14, en La Habana, de cara al 500 aniversario fundacional, con Daniel Ortega ni con el dictador Nicolás Maduro. Confirmó el gobierno de Madrid, indudablemente el señor Borrell negoció esto cuando fue a Cuba. Pero te pregunto a ti, ¿es suficiente para los reyes de España? ¿Hay alguna diferencia entre la dictadura cubana y la dictadura nicaragüense y venezolana?
No hay ninguna diferencia y yo creo que ellos están muy conscientes. Lamentablemente, aquí hay un dato en el que por lo general no se hace hincapié. Los reyes no tienen autonomía. Los reyes viajan como representantes del gobierno español. O sea, el título...
Sí, pero ¿por qué? Está bien, no son los reyes, está bien, es Pedro Sánchez, pero ¿por qué el gobierno español y otras dictaduras socialistas europeas no miran con los mismos ojos a Nicolás Maduro y a Daniel Ortega que el castrismo? Si el castrismo es el padre de todas estas dictaduras.
¿Por qué razón? Porque hasta ahora estuvieron mirando con los mismos ojos a esas dictaduras. Hasta ahora las estuvieron mirando. Vamos a estar claros, vamos a echar prensa para atrás, vamos a buscar en los archivos, vamos a buscarla, que Zapatero sigue siendo todavía uno de los asesores de Nicolás Maduro, y fue presidente del gobierno español, y bastante basura y bastante que hundió España. ¿Qué pasa con ellos? No es que ellos estén conscientes de que Maduro es malo y Díaz-Canel es menos malo, Raúl Castro es menos malo. No, ellos no creen en nada de eso. Para ellos todos son lo mismo, son sus panas, son sus socios. Lo único que es que el mundo se ha virado contra Ortega y contra
Nicolás Maduro.
Contra Nicolás Maduro. Y ya a ellos les resulta mucho más difícil ponerse a pelear con 50 países que todavía dizque apoyan a Juan Guaidó, ¿no? Y que es así, así de simple. No es, por un lado exhuman a Franco y por el otro manda a los reyes a Cuba. Los obliga a ir a Cuba y el rey, en declaraciones, está disgustado. Eso
es un hecho.
Es un hecho.
Gracias, Marilena. Un placer como siempre. Concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba, este martes 22 de octubre. El agradecimiento a Efraín García, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, invitándolos mañana miércoles a mitad de semana el reencuentro a las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional sin la interferencia del castrismo aquí en Radio Martí para beneficio de todos los cubanos. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias que ofrece Radio Martí y luego a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 p.m. el primer juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Te habla Yuliki Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo en Radio Martí.
Este martes, 8 p.m., el primer juego de la Serie Mundial, Washington versus Houston, y solo aquí por Radio Martí.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.